forma, pues te estás en un lugar donde hay un cierto respeto a la toma de decisiones. Ahora me dice que entran en periodo electoral. Ahí, ahora que no nos escucha nadie, Antonio, hay movimientos entre los empresarios de la isla, unos quieren más, otros quieren menos. ¿Hay algún tipo de guerrilla en este tipo de elecciones o casi siempre se llega a un fin pactado?
Mira, realmente...
Lo digo en el buen sentido de la palabra, bueno, porque todo el mundo tiene derecho.
Hay que pensar que, bueno, las pasadas fueron ya hace ya 12 años. Ahora, pues, prácticamente está abierto ya el proceso. No se ha editado el decreto, pero ya... prácticamente estamos yo creo que el día 18 se va a editar ya, con lo cual se abrirán ya todo el periodo y a principios de junio, no sé si el primero, pero entre la primera decena de junio se celebrarán ya las próximas elecciones. Y yo la verdad es que los movimientos, el que se esté moviendo no lo va a estar contando, pero supongo que habrán grupos, pues yo creo que como lo hubo la otra vez, hay pues grupitos de empresas que tienen cierto peso específico y que querrán estar representadas e incluso, bueno, pues acceder a optar a la presidencia de la Cámara. Yo de eso no puedo decir, pero no porque no quiera, sino porque lo que se esté moviendo, supongo que lo están haciendo sigilosamente, y como yo no soy precisamente uno de los que intenta volver a presentarse, pues no me han comentado nada. Sí creo, porque es lógico, ¿no? Que, oye, pues, que a estas alturas ya, y sabiendo que el decreto se va a hacer el creo que el 18, en este mes, pues se estén moviendo. Es lógico y es lícito.
Tenemos una primicia entonces. Antonio Ruiz Mellal no se presenta a las próximas elecciones.
No, eso está claro.
Salvo que algún grupito de empresarios que ejerzan la suficiente presión, pues le digan, oiga, Antonio, pues tiene usted 12 años ya, pero es que le quedan 4 más. ¿Tiene usted que presentarse otra vez o eso está totalmente...?
No, mira, yo creo que, sinceramente, segundas partes nunca fueron buenas. Claro, es decir, qué necesidad. Yo, 12 años son muchos años, sí, nosotros nos presentamos, yo me presenté con un equipo con la idea de estar 4, por las razones que quiera que sea, hemos estado 3 veces más de lo que debíamos estar, y desde luego yo no me voy a presentar, ni creo que a estas alturas hayan grupos que me vayan a plantear. No me lo han hecho, desde luego, y no creo que me lo vayan a plantear, porque yo creo que es bueno la rotación, el cambio, e incluso que entre gente nueva. Oye, yo ya estoy con 74 casi arriba ya. Yo creo que el que entre gente nueva es bueno y saludable.
Bueno, pero en este caso sí está claro que ha habido un tiempo de digamos, calma en cuanto a la Cámara se refiere, después de cambio, la entrada de Antonio Rodríguez Marillal, y bueno, pues estará quien esté, se presentará quien se presente. Lo que no ha hecho Antonio Rodríguez Marillal nunca es abandonar su papel como empresario. O sea, lógicamente representa a los empresarios y a su propia empresa también, porque nunca ha abandonado el trabajo de la empresaria. A mí me gustaría evaluar con el presidente de la Cámara distintas medidas, distintos temas que se están planteando ahora mismo en Canarias y en España. Hemos tenido una subida de combustible bestial. Unos lo atribuyen a la guerra de Ucrania, pero la verdad es que venía ya una subida importante. Y bueno, pues se ha terminado, después de mucho debate, se ha terminado con, en este caso, con una serie de ayudas, un decreto de ayuda del gobierno de España, un plan nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania. Y bueno, pues uno de ellos, motivado quizás por la huelga de camioneros y demás, es los 20 céntimos famosos de descuento sobre combustible durante un periodo de 3 meses para no solamente para los camioneros, que dicen que los profesionales tienen un descuento especial, pero que bueno, para la población en general se otorga un 20% de descuento en el combustible. ¿Cómo se ven todas estas medidas? ¿Cómo se ve este tema? ¿Cómo ha afectado este tema? Que si quieres se lo puedo unir al coste de las obras, ¿no? Porque el combustible, los precios, todo ha cambiado en virtud de principalmente de esto, por lo que se encarece el transporte. Alguien nos decía el otro día que, bueno, un contenedor que hasta ahora costaba 1000 y pico euros, pues ha pasado 3000 y pico, otros dan otras cantidades según los orígenes y la distancia. Pero bueno, lo cierto es que todo, inclusive las obras, están ahora mismo teniendo problemas porque las adjudicadas, aunque el gobierno ha dicho que va a corregir la situación, bueno, pues está habiendo obra pública que está siendo parada precisamente por el cambio en los precios del material de cuando le fue adjudicada al momento en que vivimos. ¿Cómo se está viendo toda esta situación que estamos viviendo ahora mismo y que está viviendo principalmente el empresariado?
Pues mira, la verdad es que con una gran preocupación, porque mira, yo aparte de ser presidente de la Cámara, ahora mismo concurre en el que soy también el presidente de la Asociación de Empresarios Constructores Promotores de Fuerteventura y por lo tanto pues representante en la provincial, en la que lleva a Saluki como presidenta. Las reuniones últimas que hemos tenido, que es la que más... en cuanto a esto, a precios concretamente de construcción, se ha estado moviendo. Efectivamente, esto se ha disparado de una forma el dicho ese de que a río revuelto ganancia de pescadores, pues se está dando, porque es imposible que el coste haya subido tanto. No, pues esto, hablar de un 40% en algunas materias, por ejemplo en la construcción, hablar de hierro, hablar de aluminio, hablar de madera, hablar de cobre, es una auténtica locura, una auténtica locura, que empiezas a sumar en capítulos y se meten casi en un 40. Entonces, precisamente Saluki hacía el otro día un llamamiento a sentarse con las instituciones para ver, porque claro, las empresas están parando obras y diciendo, oye, mire, yo no puedo. Encima, el tema de las revisiones de precios, que bueno, ahora el gobierno parece que ha dado un paso adelante para modificar sobre todo el porcentaje a partir del cual se podía aplicar la revisión de precios y el tiempo. Porque claro, hay algunas obras que tienen, bueno, un determinado peso específico en cuanto a presupuesto se refiere, pero que por el tiempo, ¿no?, de acuerdo con lo que con la legislación anterior, no podían aplicar la revisión, con lo cual, claro, las empresas se quedan bueno, inutilizadas, porque no pueden hacerle frente a eso. Entonces, mira, yo creo que aquí todavía queda un poco de camino por andar y hay que ver si efectivamente las revisiones de precios se contemplan como Dios manda, y también regular lo que es verdaderamente la subida del precio. Yo creo que aquí todo el mundo se está intentando aprovechar, porque no se puede, yo te digo, hablar de, sí, el hierro, todos pueden tener una subida, pero tampoco es cuestión de que aproveche y que aquí los ciudadanos de a pie, porque al fin y al cabo esto todo va a repercutir en el ciudadano de a pie, los que al final utilizamos la acera, utilizamos la calle, compramos la casa o pagamos que nos la ejecuten. O sea, eso yo creo que hay que regularlo, y el gobierno ahí tiene que tomar medidas bastante serias, tanto el central como el canario, porque yo creo con toda seguridad que lo que se está intentando aplicar de subida no es justo lo que realmente ha subido. Por tanto, con eso hay cosas que hay que tener cuidado.
Aquí, con el tema de la guerra de Ucrania y el tema de la inflación, alguien está hinchándose, como decimos.
Perfecto.
Pronto,
¿no? Es verdad.
El otro día me comentaba un señor que fue a una ferretería, no vamos a no decir nombres porque estaría, pero fue a una ferretería a comprar una carretilla. Y entonces vio carretillas, precio, una carretilla, 57 euros creo que era. Dice, no, no, para esos precios no mire, le dijo el empleado. ¿Cómo no? Estoy mirando la carretilla. Dice, no, no, pero olvídese de eso. Digo que están un poco más caras. No, un poco más caras no, más del doble más caras. Una carretilla, Antonio. ¿Cómo puede subir tanto una carretilla?
Mira, la prueba evidente tú lo estás poniendo, la carretilla. Es decir, si la carretilla está expuesta y tiene un precio, es que esa carretilla, ellos la tenían en el almacén hace un montón y claro, le tenían ese precio puesto. Claro. O sea, ya todas las que tendrían en el almacén le querían subir el precio.
Y más del 100%.
Yo te digo que aquí se está aprovechando todo el mundo. Mira, una anécdota, no sé si bien la cuento, pero contaban, lejos de esto de las tertulias, de andar por echar una copa, lo que sea, y contaban de que, no voy a decir, aquí en Puerto, un bar, restaurante, que, por cierto, creo que hace unos tollos buenísimos, ¿no? Y, bueno, pues alguien que solía ir a añadirse los tollitos porque le gustaba, pasó y dice, coño, se los cobraron, no sé si el doble o algo así, y le dijo, mira, no te habrás equivocado, porque el otro día estuve aquí, metí lo mismo, pues una cervecita y un tollo, bueno. Dice, no, es que los tollos me costaban 4 euros y ahora me cuestan 12. El tollo, ¿qué le ha pasado al tollo para que pase de 4 euros a 2 euros? Por eso, en definitiva, que aquí mucha gente se está aprovechando del tema, en todos los sectores, en todos los ramos, en todas las materias, y eso había que controlarlo.
Hay un tema con las gasolinas, que bueno, vas a la gasolinera y tienes un 20% de descuento, ¿no? Pero hay gasolineras que, aparte del 20% de descuento, pues te aplican un 5 más de descuento o un 10 más de descuento, ¿no? Pues yo, coño, pues si aquel, ¿cómo puede tener el gasoil más? Porque parece que eso es un precio que es único, y aquel está despachando el gasoil más barato. Pero bueno, eso ya depende de uno, ¿no?
No, pues depende de uno, pero ya que hablamos de cámara y representación empresarial, el otro día me comentaba gente de excavaciones, que una, trabajar con mover su retroexcavadora le costaba de combustible hasta ahora 300 euros. Se le ha casi duplicado. Y bueno, pues con eso sí que no puedes. Ahí tienes un obstáculo gordo, porque bueno, el que lo usa para transportarse tiene un problema, pero el que lo usa como medio de trabajo, estamos hablando de precios que se disparan de una forma importantísima, ¿no? Que es lo que está llevando a lo que comentaba antes Antonio Río Merchal con respecto a la revisión de precios en las obras, ¿no? Obras que están parando. Ahora mismo la estábamos comentando esta mañana la tertulia, la avenida a la Playa Blanca, la obra ha sido paralizada. Creo que la diferencia es un tema de coste. O sea que está afectando, puede afectar a la obra pública, principalmente de una manera importante.
No, está afectando, de hecho. Yo no te puedo decir ahora con nombres y apellidos cuáles son las obras que se han parado oficiales y tal, pero hay muchas, y te digo, no solo a nivel Fuerteventura, esto te lo estoy diciendo a nivel de la Asociación de Empresarios, Constructores, Promotores Provinciales, y el otro día era números relativamente importantes. Y eso sí que nos afecta a todos, y aquí alguien se está aprovechando, está claro, porque, oye, sí, que hay que subir, alguien. Vale, pero subir lo justo, no lo que cada uno quiera.
Siempre hay algo, muchas veces no, ni siquiera surge aquí, ya viene desde lejos, ¿no?
Exactamente.
Subidón para arriba.
Sí, lo que pasa es que se aprovecha y se sube, sí, eso, sí, eso es como la restauración con el tema de la subida del gas. Nosotros no nos afecta para nada la guerra de Ucrania y el suministro del gas. Nosotros nos nutrimos de otro sitio, no tiene nada que ver, eso pasa en Alemania, pero no nos está afectando aquí. Sin embargo, efectivamente se ve incremento hasta en la restauración de una forma importante, ¿no? Y bueno, eso en un momento en que empieza a subir te puede llevar a una recesión mayor. Los hechos.
No, sí, está claro que el IPC está disparatado. Llegaremos casi seguramente a dos cifras, hablan en diciembre, o sea que un 10% de.
Como ya 9,8.
Claro, esto es una barbaridad. ¿Diciembre? Pero esto implica, Antonio, que los empresarios, pues el índice de confianza de cara a establecerse o plantearse nuevos negocios en la isla, digo yo que será bastante, la gente lo tomará con pinzas, ¿no?, de aquí en adelante, pero alguna noticia positiva habrá. En fin, quiero decir, la Cámara de Comercio ahora tiene representación en la autoridad portuaria. La autoridad portuaria de Gran Canaria, el ministerio, va a ampliar el dique de Puerto del Rosario. Parece que Puertos Canarios tiene intención de ir a Corralejo y darle forma al muelle en relación a lo que ha pasado en Playa Blanca, ¿no?, con ese muelle nuevo de cruceros que hay en Lanzarote. Y da la sensación también de que la línea con Tarfaya podría abrirse. ¿Qué información tiene la Cámara de Comercio en cuanto a estas circunstancias de infraestructura y de lo que puede implicar, ¿no? Y luego con esta situación nueva que ha propiciado el giro, ¿no?, del Partido Socialista y del gobierno de Pedro Sánchez en relación a Marruecos.
Bueno, concretamente con la infraestructura y sobre todo la del muelle de Corralejo, que efectivamente yo creo que es la que, bueno, pues más retraso ha tenido, porque mira, el de Playa Blanca prácticamente salieron a la vez sobre el 2011. Empezaron a dar luz los proyectos, tanto el de Playa Blanca como el de Corralejo, y sin embargo, bueno, pues el de Playa Blanca salió adelante y el de Corralejo con un problema que en principio, bueno, nosotros criticamos también a veces el tema de los temas ambientales y de conservaciones y de los liques y por un motivo de eso, Corralejo se quedó un poco aletargado. También es cierto, y lo comentábamos antes fuera de antena, que afortunadamente el proyecto que hay presentado ahora y que está a exposición al público, bajo mi punto de vista, y yo creo que es generalizado, tanto de los técnicos de la consejería y de la propia consejería como nuestro, es mucho más acertado, evidentemente, mucho más operativo. El de antes era, bueno, una paraboloide suelta y fuera para hacer pues una especie de marina deportiva que no tenía ningún sentido ni iba a mejorar el desarrollo comercial del muelle de Corrales. Yo creo que el que hay planteado ahora, por las noticias que yo tengo, yo como miembro del Consejo Asesor de Puertos Canarios, y que además, pues hace cuestión de un par de meses estuvo aquí el director general, Majorero, por cierto, y nos dijo que esperaba que pues a mediados de año, la entrada del verano, pudiera estar ya preparado para sacarse a licitación. Entonces, bueno, yo creo que ese sí, que da más respuesta a las necesidades de Corralejo, e incluso, aunque no puedan ser grandes cruceros, con la instalación de un duque de Alba en la punta del nuevo dique de abrigo, podían entrar cruceros Bounty o de menos envergadura, pero que podría, y menos número de cruceristas, pero sí podía entrar. Con respecto a eso, creo que, bueno, yo creo que esa sí la sacamos adelante. Puerto del Rosario creo que está ya incluso licitado y adjudicado la ampliación del de Puerto del Rosario. Y bueno, no sé qué más me
Tarfaya. En relación a Tarfaya y la situación que se
Tarfaya
crea con la línea.
Mira, Tarfaya en el fondo es un enigma. Es un enigma porque aquellos piensan cada vez que dan una vueltita, y yo no sé, yo creo que ellos están más jugando con sus propios intereses y, en definitiva, no sabes qué es lo que te plantean, ¿no? Yo tuve, porque vine a visitarme a la Cámara, ¿no?, a Musa, el cónsul, bueno, pero ya lo que vienen es a plantearte que eso lo que debería era de cogerla una empresa marroquí, porque está, ellos lo que están es planteando su beneficio. Y yo creo que mientras no tengan seguro eso, ¿no?
¿Quién la va a operar?
Van a estar en stand-by esperando ahí. Lo que planteaba el cónsul en ese momento, la verdad, es que para Fuerteventura no sería ningún disparate. Lo que pasa es que da igual que la empresa sea marroquí, o sea, la naviera sea marroquí, que sea otra cualquiera. Es decir, hacer un África-Europa por el poniente, tocando Fuerteventura. Venir aquí, para después de aquí, ya ellos seguir, Lisboa hacia arriba. Para nosotros, evidentemente, tener esa conexión en Fuerteventura, oye, sería maravilloso. Y la verdad es que nosotros le planteamos, yo como presidente y los que estaban conmigo, y mira, a nosotros que sea, que la naviera sea marroquí o sea española, o sea lo que sea, Fuerteventura, desde luego, Fuerteventura no tiene naviera para hacer eso. No da igual que sea marroquí, que española, que francesa, que alemana. Lo importante es que la haya. Pero yo creo que ellos ahí le están dando muchas vueltas y de verdad, no, ellos no te dicen realmente cómo tienen aquello. Es un enigma. Te termino como te empecé. Un enigma. No sé qué pensamiento real tiene Marruecos con aquello. Y claro, dependemos de ellos. Aquí no es cuestión de que España o Canarias diga, venga, vamos a ponerla a ellos. No, aquello. El muelle está terminado. Las instalaciones están preparadas. Es decir, aquí es que ellos, de una vez por todas, decidan engancharla a esa, nada más.
Ustedes, Antonio, como Cámara de Comercio, bueno, ya saben ustedes lo que está pasando. Bueno, ya saben, evidentemente, ¿no? Las posiciones que hay en Fuerteventura, unas van hacia un extremo, otras van hacia el otro extremo. Pero ustedes tienen como Cámara de Comercio, tienen una posición fijada con el tema de las energías renovables que estamos implantando, con los molinos, con los huertos solares, con que van proliferando por ahí, que no, van a proliferar más todavía, ¿no?
Que no se están implantando, ¿no? ¿Querrás decir? Porque yo no he visto ninguna. No, bueno,
están paralizados.
Absolutamente paralizados.
Ahora, porque ha habido ahí un par de choques, no sé qué, o algo de eso con...
Bueno, no, la Cámara, realmente la Cámara en eso no tiene demasiadas competencias. Lo que podemos hacer es manifestar nuestra posición como cualquier asociación o lo que quiera que sea. Eso es lo que hay. Personalmente creo que se están cometiendo ciertos errores, ¿eh? Es decir, bajo mi punto de vista, y esto ya lo hablo a nivel particular porque no quiero meter a nadie por el medio que pueda interpretarlo de otra forma, esto había que estudiarlo en profundidad para concentrarlo a lo mejor en dos puntos, hablando de Fuerteventura concretamente. Oye, lo concentras en dos puntos, pues vamos a concentrarlo. Ahora, que cualquiera y cualquier empresa venga a lucrarse de nuestro ambiente, de nuestro viento, de nuestro sol y tal, y querer poner un molino en cualquier lado o un tendido de placas solares de un chorro de metros cuadrados, yo creo que tampoco es eso. Esto es imprescindible, es necesario y no nos queda más remedio que ir a eso. Pero yo lo que entiendo es que hay que ordenar esto. Esto hay que ordenarlo y no ahora, por ejemplo, en la entrada, la bajada de Villaverde a Corralejo. Hay cinco molinos, dos que llevan más tiempo y que están funcionando, tres que llevan ya un año instalados sin funcionar, no se sabe ni por qué ni por qué no, pero y sueltos indiscriminadamente. Yo creo que ahí, pues, en el Cabildo parece ser, yo no es que tenga la información muy, muy, muy concreta, pero parece ser que el Cabildo sí está tomando alguna medida a ese respecto, ¿no? De decir, oye, a ver, aquí soltar molinos en cualquier lado, no. vamos a distribuirlos, que se haga un análisis verdaderamente serio de, oye, pues, ¿qué va a impactar? Bueno, pero mira, si va a impactar, lo que está, dice que el que algo quiere, algo le cuesta. Nos impactará, pero no en cualquier lado. Y que pinchemos toda la isla. Esa es, y ahí te hablo totalmente de forma personal, porque no lo hemos tratado, pero necesario es. Ahora, lo que debemos, bajo mi punto de vista, es estudiarlo y ordenarlo.
Bien, no, exactamente no es salpicado. O sea, si cuando hablas con los técnicos, resulta que no hay tal salpicadero de molino en la isla Fuerteventura, sino que coincide con los puntos donde puedes enganchar, donde hay subestaciones, donde puedes enganchar, claro, esas que están bajando de Villaverde, enganchan a la subestación que está a la entrada de Corralejo. Las que están aquí en el Time enganchan a la subestación que se ha creado en...
Porque la empresa va buscando la rentabilidad.
Hombre, no, claro, y te está evitando...
Y
te
sur,
está,
vienen por otro lado.
Pero te está evitando, o sea, la gente va buscando lo más próximo, es lo lógico, o sea, no es salpicado. Claro. Lo que pasa es que no se ha puesto a disposición tampoco en determinada zona esos puntos de enganche para que poder introducir la corriente.
¿Por qué tengo yo que ponerla a disposición?
Si no, si no somos...
creando una industria...
Pero que no somos nosotros, para eso hay una empresa que se llama, que es la que realmente saca... que es Red Eléctrica, que es la que tiene que poner a disposición los puntos de enganche, claro. Lo que pasa es que no se organiza nada y, por tanto, cada uno campa por su fuero.
Que no hay una ordenación.
Bien, yo volviendo a la Cámara en sí y su actividad, la Cámara, bueno, pues llega un momento como el COVID y resulta de que los empresarios se ven obligados a recurrir a temas como los ERTE, pero también, en este caso, vienen tiempos de... sufrimos tiempos de auténtico problema en las islas, en toda España. Y en este caso, bueno, pues, los ERTE es una de las fórmulas que ha venido a resolver, a paliar la situación, los créditos ICO también, pero bueno, el acabarse ahora los ERTE, el final de los ERTE y ya la proximidad para liquidar los créditos ICO, parece que todo venga junto y que de pronto, bueno, lo que en un momento fue desahogo, ahora parece que agogota a los empresarios. Los empresarios están pidiendo que se dilate la incorporación de los ERTE y, perdón, de la no la incorporación de los ERTE, el pago lógico para que no le coincida con la incorporación del personal que estaba en ERTE, que tiene la obligación de recibirlo durante 6 meses mínimos, ¿no? Entonces, bueno, pues en este caso la situación es realmente ha sido fuerte para el empresariado, pero también ha dado oportunidades, por ejemplo, a la Cámara, con las ayudas que suscita toda esa situación. Bueno, pues la Cámara recibe el encargo del Gobierno de Canarias, la Cámara de Fuerteventura, como las otras cámaras en toda Canarias, recibe el encargo y se le inyecta 1 millón de euros para que, bueno, pues ayude al empresariado, sobre todo al más pequeño, pues a dar trámite a todas esas ayudas que se ponían a disposición del Gobierno o distintas instituciones, pero principalmente del Gobierno de Canarias. Esto ha dado la razón, digamos, a las cámaras de que siendo elemento de servicio público, o sea, de derecho público, bueno, pues en este corporación de derecho público, bueno, pues pueden prestar y servir de apoyo al gobierno en diversidad de encargos, como puede hacer eso, como puede hacer también la parte de formación, que nunca la abandonó la Cámara, buscando convenios con quien correspondiera, pero bueno, en este caso es lo que de alguna manera ha revitalizado más que la presencia ahora, que es última, en el Consejo de Administración, que era una vieja reivindicación, pero ese encargo y otros encargos que muestra interés el gobierno de hacer a las cámaras es quizá la solución ahora que usted ya deja la presidencia cuando se produzca las próximas elecciones. Puede ser ese el camino que ha de seguir la Cámara de la mano del Gobierno de Canarias, el encargo de determinadas funciones al estar localizada en cada una de las islas.
Pues mira, sí, es un poquito lo que comentábamos antes. Ha habido un antes y un después en cuanto a la relación de el Gobierno canario con las cámaras. Las cámaras, su función siempre han sido las mismas, solo que Pues yo creo que estaban un poco relegadas, no se les daba la importancia que realmente tenían. Y el hecho de haber surgido la Cámara de Fuerteventura y Lanzarote y Fuerteventura, ha tenido mucho que ver en la batalla con el gobierno para que se nos tenga en cuenta. Y me explico. La Cámara de Tenerife y Gran Canaria realmente nunca tuvieron problemas económicos, y cuanto menos encomiendas le daban, mejor. Ellos se la entendían ellos solos, recaudaban el famoso recurso cameral obligatorio del que hablábamos al principio, y por tanto, cuanto menos problemas le creaba y menos encomiendas le daban, mejor. Ellos, el dinero les entraba y vivían como curas con dos parroquias. Entonces, al surgir Fuerteventura y Lanzarote y anular el decreto 1310, el recurso cameral obligatorio, empieza el problema. Como mi padre en paz descanse decía, que la guerra no empezó en el 36, que empezó en el 39. ¿Sabes? Que la guerra empezó en el 39 cuando empezó la hambre, ¿no? Y entonces nosotros fue que empezamos a decir, oye, que nosotros no escapamos. Yo concretamente a Pedro Ortega, al consejero, le dije, digo, mira, ven a Fuerteventura y te entrego la llave. Te entrego la llave de la cámara. Yo no puedo sostener la cámara sin tener poder pagar el local y pagarle a la gente. Oye, búsquense la forma. Hagan ustedes, cuantifiquen cuál es la cantidad mínima con la que una cámara puede funcionar. ¿Qué tenemos nosotros? ¿Una secretaria? Oye, evalúenlo ustedes. Nosotros, yo no voy a pedir perras para mí, ni los que estamos aquí. Ahora, esto habrá que mantenerlo, el agua, la luz, el teléfono. Bueno, entonces yo creo que esto, este empuje y este regateo todo el día, ha hecho que las cámaras tengan un poco más de presencia en el gobierno regional. Y la verdad es que yo creo que el remate de la jugada ha sido precisamente esta situación, y que los 380 y tantos millones que sacó el gobierno central, más los 1.147 que vinieron de Europa y tal, y el haberse atrevido, un poco por presión y yo creo que otro por necesidad, que se vieron para poder adjudicar esos dineros, dieron con la esa de la cámara. Oye, pues vamos a pedirle a las cámaras o adjudicarle a las cámaras la gestión de este dinero. Ten en cuenta que la Cámara de Fuerteventura gestionó directamente 69 millones de euros, que no es ninguna tontería,
Se dice pronto.
En ayuda, 69 millones de euros de los 1.100 y tanto. Evidentemente, estos estaban porcentualmente, por epígrafes, pues la que más tiene es Tenerife, porque Tenerife tiene acumuladas todo el resto de las islas, la Palma, Gomera y Hierro, las tienen acumulados ellos, porque solo tienen antenas camerales y no tienen en cámaras. Después Gran Canaria, después Lanzarote tiene más que nosotros, pues nosotros estamos en 9.000 epígrafes y Lanzarote casi en 14, nosotros estamos 9.000 y pico y Lanzarote 14, entonces... En principio la distribución se hizo más o menos por el número, y yo creo que nosotros, Fuerteventura, la Cámara de Fuerteventura respondió con creces a lo que se nos encomendó, incluso como hubo un remanente a mí, ahí tramitamos más de los que no, del porcentaje que nos correspondía. Entonces, ahora Yo creo que el gobierno ha reconocido, no solo el gobierno ha reconocido, pues la eficacia de las cámaras en este tipo de distribuciones y adjudicaciones, sino que el propio tejido empresarial ha visto, y yo, oye, aquí, ¿dónde hay que ir? A la cámara. Oye, la cámara nos tramita, que algunos... pues lo que pasa, las cosas de Palacio van despacio y que no todo el mundo tiene los temas hacendísticos resueltos con tanto la Hacienda como
la Seguridad Social,
que es una cosa, mira, que yo la voy a comentar porque creo que se podía cambiar las formas de intentar recaudar tanto a lo de Hacienda como la Seguridad Social. Es decir, todo el empresario o comerciante que ha pedido ayuda, si tenía problemas con Hacienda o con la Seguridad Social, no se le ha rechazado la ayuda.
Automáticamente.
Vale. Entonces, bien, sabemos que todos tenemos que contribuir a la hacienda pública y tenemos que pagar la seguridad social de nuestros empleados, pero yo el otro día comentaba, e incluso en la visita que hizo José Cristóbal a Fuerteventura, un poco el vicepresidente de la Confederación, se lo planteé también. Yo creo que con un poco de buena voluntad se podría resolver el tema y que el empresario o el comerciante que, por razones del agobio económico, es lógico que lo primero que haga es pagar al proveedor al proveedor y la gente que tiene, pues la seguridad social es, bueno, lo pagaré con recargo, pero lo voy a dejar un poco. Entonces, concédaselo. Y lo primero que le retiene, y así encima está siendo de cobrador, reténgale usted lo de seguridad social y lo de Hacienda, se lo retiene. Y ya está poniéndolo al día, lo está poniendo al día y le está ayudando, y no lo está tosigando. Yo creo que eso no es ningún disparate.
No es ningún disparate, sobre todo cuando a la administración le ha sobrado millones, claro, no, decenas de millones.
Ahora con los 16 mil millones.
Porque no entraba todas esas empresas. Si lo hubiera, y de esa manera hubiera ayudado, le hubiera quitado carga a las empresas de pago a la seguridad social, pago a Hacienda, y a su vez había recaudado. O sea que la verdad que la administración no está dando el nivel.
Yo creo que es una torpeza.
A todos los niveles de administración.
Yo creo que es una torpeza, ¿eh? Porque es una forma, claro, de que recaudas
y
encima mantienes a esa empresa. Es que si no vas a perder la empresa y no vas a recaudar, porque la empresa si no tiene no te va a poder pagar nunca. Yo creo que es un poco torpe, para mí, torpe. Lo digo porque yo creo que cuanto más esto lo comentemos y hagamos y lo hagamos llegar a los sitios donde toman las decisiones, ahora vienen 16 mil millones del tollo este, que lo que te decía antes, para esto hay que hacer una carrera. Para atender esto hay que hacer una carrera de las disposiciones del Consejo del otro
día. Vivimos época de vacas flacas y yo sé que la que está cayendo, pues a muchos lo está incluso llevando a la ruina más absoluta. Pero hay un que se comenta mucho en este país en general. No hay en este país en general una excesiva dependencia de papá Estado, de las subvenciones de papá. Hay que subvencionar todo, hay que subvencionar a los grupos políticos ahí arriba, en el Senado, en el Cabildo, en los ayuntamientos.
No tanto, Otero. No es tanto el volumen de empresas dependientes que se benefician.
Un poco la dependencia económica.
Lo que pasa es que ahora lo que hace falta es un nuevo planteamiento del tema. O sea, tuvo una empresa
cayendo
que por el COVID.
No lo digo por el tema de los ERTE ni nada, porque yo, a fin de cuentas, se trata de...
No, estamos hablando de los créditos ICO que ahora pasan al cobro.
Trabajar el trabajo.
Empieza a subir el personal.
Pero no, lo planteo, que es una última cuestión que quería plantearle al presidente de la Cámara. sino hay en general una excesiva, no sé, a nivel de calle se habla, es que todo está subvencionado, todos son subvenciones, y si no hay subvenciones no hay quien mueva un, no hay quien dispare un chícharo, como decimos nosotros, ¿no?
Mira, yo te digo la verdad, yo creo que en parte tienes razón, que aquí papá Estado, papá gobierno, papá no sé cuánto, a pedir, y a lo mejor estamos, nos hemos acostumbrado mucho al pedigüeño, y pedir, y a ver si me dan por aquí, por ahí. Ahora, cuando nos dice que a grandes males, grandes remedios, o sea, cuando nos encontramos con una situación económica, pero sumamente difícil como esta, yo creo que es cuando más justificados están para poder que esto no se vaya al traste. Entonces, hay momentos en los que sí que está justificado el que se le eche una mano a la gesta. Yo quería comentar, yo no sé si tú tenías previsto el tema de la... bueno, comentaste algo antes, sí, de la autoridad portuaria. La autoridad portuaria, yo sí quiero dejar claro que esto ha sido una lucha, pero a muerte, ¿eh? Porque la representación en la autoridad portuaria no es insular, es provincial. Y aquí Gran Canaria ha pretendido por todos los medios, ¿eh?, que como el puerto de la luz es el puerto de la luz y aquello tiene, allí convergen líneas internacionales y no sé qué y no sé cuánto, y que ellos prácticamente tienen derecho a estar todo el tiempo allí. Esto llevamos 10 años peleando con esto, y todavía ni Lanzarote ni Fuerteventura han estado un mes en la autoridad portuaria. Aquí estuvimos un montón de tiempo sin representación, hasta que al final accedimos y dijimos, mira, para que no esté nadie, pues que esté Gran Canaria, pero que esto había que revisarlo. El consejero del momento era muy pro que Gran Canaria era la que tenía cuerpo y espaldas para... negocios importantes, yo lo entiendo, yo creo que todos entendemos que la envergadura del puerto de la Luz y de Las Palmas es tropecientas veces la de Arrecife o Puerto del Rosario, pero, coño, también, oye, pues nosotros vamos a defender a todo el mundo, es decir, si está Fuerteventura 6 meses o un año y está Lanzarote 8 o 14, pues... podía defender exactamente los intereses de todas las islas exactamente igual. Ahora, afortunadamente ya, bueno, ya no me tocará, seguro, porque antes de junio no creo que se resuelva, pero por lo menos ya sí se ha admitido que lo hagamos un periodo cada isla. Efectivamente las periféricas menos que Gran Canaria, pero por lo menos hemos llegado al acuerdo de que se represente, que la represente en la autoridad portuaria las tres cámaras.
Sí. Bien, José, yo.
No, en fin, un par de puntualizaciones. Yo creo que lo que acaba de comentar Antonio, eso sí son las luchas realmente bonitas desde el punto de vista del movimiento empresarial y político, como fue la Cámara de Comercio en su momento, que yo creo que enorgulleció al empresariado más obrero, porque estar dependiendo toda la vida de una autoridad provincial, pues luego es casi como caciquismo, ¿no? Y esto de la autoridad portuaria, pues nada más que darle la enhorabuena, porque es fantástico. Y luego, suelo dar pocas opiniones, pero me gustaría comentarle a Tero que Papá Estado subvenciona, pero nosotros somos los que subvencionamos a Papá Estado. Yo, en fin, un autónomo casi paga el 40% de lo que gana a Papá Estado. Todos los políticos viven del sueldo de los empresarios y de los autónomos, no al revés, ¿no? Y los funcionarios.
Incluido a los políticos y a los grupos políticos.
Grupos políticos, políticos, funcionarios en general. El empresariado ahora es el que demanda esta pequeña, como dice Antonio, pues no sé, respaldo, ¿no? Y, en fin.
Bueno, pero que quede claro que yo no estoy censurando el tema de la excesiva dependencia económica en momentos tan difíciles como los que estamos pasando, que ya he dicho que es bastante delicado, ¿no?
Uh-huh. Es el momento de darle la vuelta un poco. ¿Sabes que si el combustible...
Planteo en un contexto global antes de esto.
El combustible cotiza y cotiza un porcentaje, pues en fin, el Estado está ganando mucho más dinero en relación a los actuales precios del combustible. O sea, hay una sobrefinanciación a nivel estatal por los impuestos porque todo sube. Y me da la sensación de que, como decía el presidente de la Cámara y Santiago Tabieso también, aquí habría que mirárselo un poquito y mirar para abajo.
Bien, hay un último tema que me gustaría comentar, es el papel que ha jugado la Cámara, a través de la Cámara está compuesta por distintas comisiones, y bueno, pues en la isla de Fuerteventura, y ahora mismo es algo que lleva años aspirando Gran Canaria a asumirlo y quedárselo, bueno, pues es el papel que ha desarrollado en lo que debería, según todo el mundo ha comentado hasta ahora políticamente, convertirse en el archipiélago canario, que es en la plataforma tricontinental. Y bueno, pues ha contribuido a ello en esas relaciones que antes nombrábamos una de las consecuencias, que es Tarfalla, pero a través de Africagua, la creación de Africagua, la promoción de encuentros comerciales entre distintos países africanos, y en este caso yo creo que es digno de reconocer ese trabajo que, bueno, que ha puesto también de relieve en un lugar de salida a Fuerteventura a través de grandes encuentros comerciales que hasta ahora solamente se veían en Las Palmas de Tenerife, ¿no? Africagua es un ejemplo.
Sí, yo creo que afortunadamente yo me encuentro sinceramente satisfecho de lo que se ha hecho en la internacionalización. Yo creo que, bueno, está claro, el continente africano lo tenemos ahí enfrente, nosotros estamos prácticamente a 90 kilómetros de ahí y estas relaciones son muy importantes para nosotros. El sacar Tarfalla adelante ya me hubiese gustado, pero digo que ahí juega un papel muy importante Marruecos y es el que definitivamente decide, pero yo creo que sí, hemos abierto muchas puertas, se han hecho misiones directas e inversas, muchas, la relación con el continente desde la punta de abajo, desde Marruecos hasta abajo, ha sido inmensa, ¿verdad? Y por tanto, yo sinceramente me voy, en ese sentido, me doy satisfecho de haber cogido la Cámara en lo que lo cogimos y lo que ha representado durante estos 12 años. Agradecerle a todos los que han colaborado, porque la verdad es que aquí todo el mundo ha intentado echarnos una mano, algún palillo en la rueda habrá ido, y sobre todo inicialmente, pero yo creo que los movimientos se demuestran andando y al final si alguien quiere poner alguna cortapisa y ve que se está trabajando bien, dice, mira, voy a dejarlos tranquilos, que sigan trabajando, y se deja de poner el palo en la rueda. Yo creo sinceramente que aquí al principio hubo mucha tensión y mucho eso en elecciones y en todo esto, pero luego esto todo se relajó, ¿verdad? Se ha relajado, hemos colaborado todos. Yo no puedo decir que hayan habido habrán participado más o menos, pero yo no puedo decir que hayan habido grupos de empresarios que hayan intentado obstaculizar la labor de la Cámara en absoluto. Por tanto, yo desde aquí, bueno, pues quiero agradecérselo a todos, por supuesto también a los medios, porque, y a este concretamente, porque, bueno, pues han estado dando noticias de los aconteceres y lo que hemos estado haciendo durante todo este tiempo. Así que gracias.
Muy bien, pues, Tero Brito, gracias por acompañarnos una semana más.
Muy bien.
Feliz Semana Santa. Fuiste a ver la burrita, por cierto, ayer.
No, yo no fui a ver.
Como llevan la gente, los mato.
Yo ayer fui a ver el Sancho y lo vi bastante bien.
Ajá,
y bastante
bien.
Rato, quiero
muy
decir.
Muy bien, muy bien.
Sí, José, yo no me gustaría despedirme sin agradecer estos 12 años, Antonio, porque efectivamente la Cámara duda ha dado un salto de calidad y, en fin, se quede. O el que venga detrás, que tenga toda la suerte del mundo, porque la suerte de la Cámara, Tero, es la suerte de todos nosotros.
Sin duda. Y Antonio Rodríguez Marichal, presidente de la Cámara, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Y hacer una nueva ocasión, siempre sabe que estamos a entera disposición, porque nunca muchos empresarios pensaron codearse con el Banco Mundial, con ministros y responsables de distintos países, como lo han podido hacer de tú a tú aquí en determinados momentos que la Cámara ha promovido y ha llevado a cabo. Gracias y hasta una nueva ocasión.
Gracias. Saludos. A ti también y desearle al que quiera que entre que tenga la suerte que tuvimos nosotros y seguir adelante con esto.
Muy bien, y nosotros vamos ahora con una pausa musical y publicitaria. Les acompañaremos con más espacios en este día de lunes, día 11 de abril, pero como cada lunes, marcado por el espacio Parlamento, que será a partir de las 12 del mediodía, y estaremos hablando con distintos parlamentarios sobre la actividad. Esta no es precisamente una semana de pleno, sí lo hubo la anterior, pero comentaremos con ustedes toda la conducción del Parlamento y con otra mirada, será con que cerremos, en este caso con el grupo de Adifuer, que nos acompaña cada lunes. No sabemos todavía quién será su invitado, pero Samuel seguro nos sorprenderá con alguno.